Bueno, nos anticipaban, cosa que nos parece muy, muy halagüeña, muy, muy, muy de esta época donde estamos mostrando, algunos muestran lo peor, pero yo creo que una enorme mayoría muestra lo mejor, por ejemplo, la solidaridad. Y entonces la universidad está convocando precisamente a un voluntariado, ¿no?
Así es, queremos hacer un programa de asistencia a grupos de riesgo. Esto quiere decir mayores de 60 años y sobre todo que son los que tienen mayor riesgo de infectarse y eventualmente de tener un final trágico, ¿no? Entonces, ese grupo de riesgo que más allá de estos 14 días adicionales de aislamiento preventivo van a tener que seguir cuidándose y circular muy poco. Queremos darles alguna asistencia con mucho cuidado, porque esto hay que tener mucho cuidado para asegurar temas de seguridad, etcétera, para, bueno, compra de medicamentos, artículos de higiene e incluso vacunar, o sea,
Exacto.
llevarlos a un lugar para que los vacunen.
Sí. ¿Esto es para miembros de la comunidad educativa de la universidad o puede ser para las
No,
personas en general?
por ahora lo estamos haciendo para docentes, no docentes y estudiantes,
Bien.
porque tenemos que luego hacer el trámite para la certificación, el certificado único de circulación.
Que puedan circular, claro.
Entonces, ahí lo que tenemos que asegurar es la pertenencia a la comunidad educativa. Sin demedro que este tipo de programa lo pueden hacer otras organizaciones sociales, ONG o el propio Estado provincial o municipal.
Y los
Nosotros podemos llegar a
destinatarios,
complementar,
sí.
porque esto es un sistema de asociación entre voluntario y el grupo familiar que quiere la asistencia. Entonces lo hace, se establece un vínculo. Es decir, luego por eso se van a establecer líneas telefónicas, acá depende de cada localidad, etcétera. También seguramente vamos a pedirle a los medios radiales que nos ayuden porque estamos convencidos que el grupo de riesgo de tercera edad escucha radio, entonces que tome nota del teléfono y nos llame por teléfono, etcétera.
Bien.
Igualmente tenemos que asegurar luego el certificado de circulación, ¿no?
Está. O sea que esto es bien realmente un anticipo, digamos, para la puesta en marcha, ustedes van a dar van a bajar la bandera.
Exactamente, nosotros vamos a bajar la bandera porque creemos que más allá de estos 14 días, a partir del 13 de abril esto va a continuar, o sea, no es un tema de cuarentena, cuarentena es aislamiento absoluto, pero después del 13 de abril eventualmente va a ampliarse la circulación, pero no así al grupo de riesgo.
Sí.
Así
Después
que bueno.
no va a ser un viva la Pepa, digamos, ¿no?
¿Cómo?
Después, cuando termine, no va a ser un viva la Pepa, digamos. O sea,
Y
será progresivamente que nos iremos reincorporando a la vida que llamamos habitual, normal.
sí, nosotros tenemos que asegurar el tema, por ejemplo, de vacunación y vamos a entrar en el periodo invernal,
Claro,
que es el
claro.
más peligroso.
Sí.
Entonces, esa población de riesgo creo que hay que atenderla. Esa población de riesgo puede ser que tenga familiares y que lo resuelva de manera directa o no. No estamos como la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se calcula en 500.000 las personas que están en el grupo de tercera edad y muchos viven solos.
Sí.
Entonces, en esa ciudad, el problema mayúsculo no es nuestro caso porque tenemos menor densidad poblacional, pero hay que preverlo. Es decir, hay que lograr la vacunación. Obviamente tiene que estar disponible, ¿no? Así que
Bien.
bueno, eso es lo que estamos haciendo en el plano de la participación en la emergencia sanitaria.
Bien.
También hemos desarrollado protectores faciales con impresora 3D, ya han sido habilitadas en la provincia de Neuquén, estamos terminando el trámite en Río Negro, que son protectores faciales para personal del sistema de salud, o sea
Sí.
que tiene la cobertura completa de la cara. Y bueno, estamos hablando yo hablo todos los días con la ministra de Educación de la provincia, Mercedes Jara, porque la idea es que con nuestros planos, los chicos que están en los colegios secundarios y que tienen impresora 3D, colegio industrial, también lo fabriquen.
Lo puedan hacer,
También
exactamente.
estamos desarrollando conectores para respiradores. Bueno, en este caso hay un intercambio entre universidades nacionales sobre diseño. Acá tenemos un problema técnico de granulometría para estos conectores, así que bueno, estamos trabajando en eso. Y finalmente, en los próximos días vamos a entregar al hospital de Chuele, le vamos a facilitar una mesa de anestesia inhalatoria, que posee respirador con todos los accesorios, entiéndase un respirador. Entonces, que el hospital de Chuele tenga esto, porque lo tenemos en la zona, y ya hablé con el ministro de Salud, Fabián Esgay, que lo mejor es que esté allí.
Está muy bien.
Así que bueno, es una forma de participar. Queremos producir alcohol, gel, pero ahí tenemos problemas de insumos. Pero todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, con las restricciones ahora incrementadas de la circulación, ¿no?
Bien.
Porque,
Del Bello y la convocatoria al voluntariado, ¿ya empezó?
No, no,
¿O
no. Va a empezar
todavía?
cuando tengamos determinado claramente el número de teléfono, el lugar, etcétera. Esto creo que se va a resolver en el día de hoy o más tarde mañana.
Bien, estamos.
Pero tenemos que tener claramente, llamémosle el call center, a dónde van a llamar
Claro,
y quién lo
bien.
va a atender, etcétera.
Organizar todo
Y
eso.
organizarlo y lograr los certificados de circulación.
Bien. Le
Así
quiero.
que, bueno,
Sí.
pensamos que va más allá de estos 14 días, ¿no? O sea, lo mismo que la educación no presencial.
Eso quería preguntarle. A ver, no por remanido deja de ser muy válido que en cada crisis, ni hablar en una severísima como esta, hay una oportunidad o muchas. Una me parece que es esa, porque, digamos, impelidos por la necesidad, tal vez nos ayude a ir encontrando cuando se dice que, no sé si en el caso de la universidad, en los niveles inferiores, es tan difícil concitar la atención de los chicos que tienen pantallas para distraerse y entretenerse. Bueno, ahora. Insisto, impulsados por esta necesidad, me parece que vamos a ir a un desarrollo de la pedagogía virtual que seguramente no pensábamos para esta época, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que después de esta pandemia superada cambió el mundo, no solamente en los planos económicos, sino el trabajo remoto y la educación no presencial. Va a ir apareciendo en todos los niveles de manera gradual y nosotros lo estamos haciendo a nivel de la universidad. Inmediatamente después que se declaró la cuarentena, establecimos una capacitación obligatoria sobre la modalidad virtual a través del campus bimodal que ya existía. Habilitamos las aulas virtuales para 1.030 materias que se dictan en este cuatrimestre, lo cual no quiere decir que estén en funcionamiento porque depende de la capacidad del docente y situaciones particulares. En estos días vamos a tener una idea clara de diagnóstico de cuánto se empleó el método de educación virtual, pero bueno, ha sido un caso, ¿no?
Claro.
Pero en el posgrado, que es una cuestión distinta porque todos los que hacen posgrado tienen acceso a Internet. Así
Claro.
que di la semana pasada 16 horas de clase online y también grabé para formación asincrónica, ¿no? No de forma directa. No tenemos inconvenientes de las herramientas tecnológicas, sí tenemos problemas, sobre todo en la conectividad, porque tenemos un grupo de estudiantes que vamos a verificar ahora a través de otro relevamiento, pero ya con nombre y apellido, ya no con confidencialidad de la información, y lo voy a explicar, para ver cuál es el tema de las dificultades de acceso a Internet. O no
Claro.
tienen computadora en el hogar, pero pueden tener un celular.
Sí.
Estamos hablando con los proveedores de servicio de Internet. Ya personal liberó el dominio edu.ar. Esto es muy importante, porque esto significa si alguien tiene un paquete contratado, digamos, 5G para datos móviles, lo que baje de la plataforma nuestra no será debitado en la cuenta. Pero ahora estamos hablando con otros proveedores, porque queremos entregar en comodato módem con abono cubierto, pagado por la universidad. Entonces, ya Claro nos hizo una cotización que la cubriría la universidad, este abono. Y bueno, estamos hablando con Movistar y otros proveedores, ¿no?
Bien.
Claro, si hay un
Veo que
estudiante
no. Sí.
que se volvió a su lugar de origen y en ese lugar de origen no tiene conexión alguna, estamos en dificultades. Pero bueno, el tema es lograr la igualdad de oportunidades y que todos lleguen. Pero además, vamos a reprogramar el calendario académico y vamos a atender a todos, o sea, no solamente a los que tienen acceso a internet.
Bien.
Tenemos que garantizar el acceso a la educación universitaria.
Bien. Del Bello, enumero rápidamente: comedor universitario, becas.
El comedor universitario
Sí.
está suspendido porque lo concesionamos. Entonces, hasta que no pase la cuarentena, no podemos hacer nada. Estamos
Funciona.
pensando alguna variante, sobre
¿Ir a
todo
retirar viandas?
Para los estudiantes es bastante complicado el tema de viandas, ¿eh? Viandas con restricciones de circulación, pero lo estamos analizando. Ahora a las 12 del mediodía vamos a tener una reunión virtual.
Sí.
De los vicerrectores con todas las sedes en línea para hablar sobre el comedor, es un tema.
Bien.
Y el otro, a ver cuál era el otro tema, que me iba a decir algo usted, perdón.
No, no, quería decirle para cerrar la nota, supongo que compartimos, que por eso le enumeraba, comedor, becas, solidaridad,
beca.
No, pero déjeme decirle esto, solidaridad, virtualidad en la pedagogía. Veo que no están confiando en la mano invisible del mercado. Y me parece muy bien.
No, porque mire, la mano invisible del mercado para la educación virtual es la universidad no gratuita.
Sí.
Es decir, todos aquellos que pagan aranceles en las 60 universidades privadas argentinas tienen acceso a internet.
Sí.
Entonces, estas universidades pueden garantizar igualdad de oportunidades. Pero la universidad pública, que en no menos de un 20% de sus estudiantes provienen de hogares del primer quintil de ingreso, o sea, hogares muy humildes, no tienen conectividad, o no tienen computadora en la casa, o no tienen teléfono, o el teléfono tiene acceso a datos móviles.
Claro.
Y garantizar igualdad de oportunidades, que el Estado debe proveerlo esos elementos. Por
bien.
Eso es que estamos pensando también en becas de conectividad, cosa que antes no lo habíamos pensado. Ahora lo tenemos que pensar.
Se presenta como un desafío. Del Bello, le propongo seguir con esta charla
con mucho gusto, Gabriel.
En los días próximos, porque vamos siguiendo incluso cómo funciona la marcha una vez que esté lanzado el voluntariado. ¿Le parece?
Me parece, Gabriel, con mucho gusto. Para nosotros es vital el papel de los medios de comunicación, en particular de la radio.
Muy bien, aquí estaremos entonces con la radio pública. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.